Estás escuchando el podcast de Árbol de Vida. Nuestra oración es que este mensaje te inspire a ser un hacedor de la palabra de Dios y no solo un oidor. Así que abre tu corazón y prepárate para ser retado en tu fe y en tu caminar con Cristo.
Árbol de Vida, tú eres una iglesia generosa. Tenemos personas generosas en nuestra iglesia, tenemos dadores en nuestra iglesia. Pero esa es la cosa, pensando en nuestra generosidad, ser generoso, suceden cosas asombrosas cuando somos generosos. ¿Creen eso? Y esta iglesia es generosa. Esta es la cuestión de ser generoso. No solo ayuda a las personas que lo necesitan, sino que también afecta a todos los involucrados en el proceso de dar, de ser generoso. Y porque representa lo que somos, lo que creemos, y se hace una diferencia en la comunidad si tenemos corazones generosos. Y todo lo que necesitas es una persona ser generoso y que a continuación señalen la generosidad de otras personas a Jesús. Y eso es de lo que se trata todo eso. Y bienvenido a la semana número 1 de una nueva serie que llamaba Una Vida Bendecida. Estoy muy emocionado con esta serie por muchas razones. En primer lugar, esa es mi época favorita del año. Me encanta el otoño, el invierno. Me encanta el clima más fresco. ¿Ustedes están disfrutándolo? Sí, estoy cansado de todas las lluvias, pero bueno. Y pues la Navidad ya casi está aquí. Me encanta la Navidad. Y nosotros tenemos un día, los americanos tenemos un día festivo que siempre celebramos como americanos, Thanksgiving, Acción de Gracias. Y es uno de esos días festivos en los que se supone que debes comer, hasta que sientes dolor por estar súper lleno y luego ves el fútbol el resto del día. ¿Están conmigo? Fútbol americano, fans de fútbol americano aquí. Pero me encanta el día de Thanksgiving. Siempre es la época del año en la que tenemos tantas oportunidades para dar y ser generosos. Y debemos ser generosos todo el año. Pero por alguna razón, las personas parecen ser más generosas durante esa época del año. Y así Dios ha puesto en nuestros corazones como iglesia que en esa temporada queremos hacer aún más para ser generosos. Y vamos a comenzar, ustedes saben, vamos a comenzar la construcción de nuestra casa hogar muy pronto. Tenemos un alcance del Día de Reyes, el 6 de enero, un montón de oportunidades para ser generosos. Y realmente eso es un valor fundamental de nuestra iglesia. Vivir nuestras vidas de tal manera que donde vivimos tenga un impacto en la vida de otras personas. Y lo hacemos viviendo nuestras vidas de la manera más generosa posible. Porque al final del día, ¿sabes qué? Seremos conocidos por algo. Eso es cierto. Esta iglesia y nuestras vidas individuales, la gente va a hablar de nosotros. Van a hablar de ustedes, van a hablar de nosotros. Ya están hablando de nosotros por ahí en la ciudad, bueno o malo. Están diciendo cosas y ¿sabes qué? Ese es mi corazón. Y que no sea sobre nuestra teología, que no sea sobre nuestro estilo de adoración. Me encantaría que fuera esto, que al final del día la gente dijera, ay, ¿sabes qué? No sé si estoy de acuerdo con esa iglesia, no lo sé, no sé de qué se tratan y no sé si aún estoy de acuerdo con ellos, pero te puedo decir que ellos están en todas partes tocando las vidas de las personas, están en todas partes proveyendo por los pobres, están en todas partes dando a los necesitados, para donde volteas, están tocando la vida de las personas, esta iglesia. ¿Verdad? Eso es lo que yo quiero. Ser como yo quiero ser conocido. Cuando hablamos de caminar en las bendiciones de Dios, nuestro punto de partida siempre será con la condición de nuestro corazón, la actitud de nuestro corazón. Vivir una vida bendecida comienza con esa actitud de corazón de generosidad. Y si no tienes un corazón de generosidad, sabes que perderás todo el potencial de las bendiciones que Dios quiere derramar sobre tu vida. Y así que vamos a empezar en Primera de Timoteo, capítulo 6. Ese es una especie de nuestro tema. Y en realidad no está escrito para una iglesia, está escrito para un pastor. Y Timoteo fue un pastor fue el pastor, y Pablo está escribiendo esta carta diciendo más o menos, está de, hey, Pastor Timoteo, eso es lo que necesitas decirle a tu congre. Y primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 17 a 19, dice, a los ricos de ese mundo, mándalas que no sean arrogantes, ni pongan su esperanza en las riquezas que son tan inseguras. Y pues no es eso verdad en el mundo de hoy en día. Sino en Dios, que nos provee de todo en abundancia para que lo disfrutemos. Mándales que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras y generosos, dispuestos a compartir lo que tienen. Él está diciendo más o menos, bueno, en lugar de tener impresionantes expedientes de acciones y cuentas bancarias, mándalos a ser ricos en cómo tratan a otras personas, en buenas obras y ser generosos. Pídeles, enfócalos de vez en cuando. Muéstralos lo importante que es vivir sus vidas de manera generosa y estar dispuesto a compartir. Es lo que está diciendo. Y mira lo que pasa. Dos cosas pasan. Primero que nada, versículo 19 dice, de este modo atesorarán para sí un seguro cabal para el futuro. Y fíjate en eso. La motivación que la Biblia usa para que seas generoso y para amar a la gente, hacer buenas obras, es que es un crédito que se va a tu cuenta en el cielo. Es lo que está diciendo ahí. Oye, Pastor Jeff, espera un minuto. Pensé que el cielo es un regalo gratis y no hay nada que pueda hacer para ganarlo. Mira, no, esto no es un tema de cielo y infierno. Pasarás la eternidad en el cielo solo por lo que Jesús hizo en la cruz y nada más. Todos están conmigo. No puedes ganar tu salvación, es un regalo gratis. Pero está muy claro, y lo que está diciendo aquí en esa escritura, que después de llegar al cielo, aquí va a ser algún tipo de sistema de recompensa. Y Jesús habló de eso, es todo a lo largo de las Escrituras. Versículo 19. De ese modo atesorarán para sí un seguro caudal para el futuro y obtendrán la vida verdadera. Él dice que atesorarán para sí un base firme para el futuro. Él está hablando del cielo y el futuro. Y eso es lo primero que sucede. Y mira lo segundo que sucederá debido a su generosidad. También vas a obtener el tipo de vida que es realmente la vida. En otras palabras, tú descubrirás de lo que se trata realmente la vida verdadera. Y de hecho encontré una buena cita que quería compartir con ustedes de un escritor de John Bunyan. Es así. Él dice, no has vivido hoy hasta que has hecho algo por alguien que nunca te podrá pagar. ¿Verdad? En otras palabras, que nunca has descubierto ni siquiera de lo que se trata la vida hasta que hagas algo que afecte la vida de otra persona. Y tú podrías decir, ay, Jeff, realmente todo eso es un asunto importante. Pues piensen en eso. Si nosotros, como pastores, si preparamos todos los mensajes y sermones de esta iglesia en función de la cantidad de veces que se mencionó un tema en las Escrituras, deberíamos hacer 3 o 4 series como esta cada año. Y porque en la Biblia la palabra, por ejemplo, la Biblia la palabra creer, y puedes pensar que es un tema importante basado en la cantidad de veces que se menciona en las Escrituras, esa palabra se usa 272 veces en la Biblia. Y la palabra orar, por ejemplo, eso es sin duda un tema importante, ¿verdad? Orar se usa 371 veces en la Biblia. La palabra amor, ese es el principio más importante en la Biblia, ¿verdad? Y pues como 714 veces mencionadas en las Escrituras. Pero la palabra dar se usa 2161 veces en la Biblia. ¿Por qué? Porque es el corazón de toda esta vida cristiana. Es de lo que se trata nuestro Dios. Ese es el verdadero mensaje de la Biblia. Me gusta decirlo de esta manera. Es el verbo de la Biblia. Y aquí su lección de gramática. El sujeto es Dios. El objeto somos nosotros, que nos amó. Nos amó tanto amó Dios al mundo que el que dio. Y toda la Biblia es realmente acerca de este Dios generoso que ha impactado cada uno, una de nuestras vidas, y en algún lugar en el camino, ya que están en el extremo receptor de su generosidad, y lo que pasa es, tú te conviertes en el fruto de ello, de generosidad. Tú te conviertes en una persona generosa. Y de hecho, uno de los versos de los 2161 es así. En el libro de Salmos, capítulo 37, Salmos 37, versículo 21. Dice, los perversos piden prestado y nunca pagan. Pero los justos, ¿quiénes somos? ¿Quién son los justos? Nosotros, tú y yo. Y no, ¿sabes qué? Nosotros estamos marcados por algo. Somos conocidos por algo. ¿Qué es? Pero los justos dan con generosidad. Somos generosos. Proverbios, capítulo 11, versículo 25. El generoso que prosperará. El generoso prosperará. Tenemos la escritura. Y entonces algo, ¿sabes qué? Algo sucede dentro de ellos. Y descubren, los generosos, descubren la vida verdadera. Y dice, el generoso prosperará y el que reanima a otro será reanimado. Ay, me encanta eso. Yo necesito ser reanimado. Algo te sucede cuando, por tu generosidad, porque Dios prospera a lo generoso, por tu generosidad puedes refrescar a los demás. Y cuando estás refrescando a alguien, eso te refresca. ¿Sí o no? Y pues escucha, cuando entiendes ese concepto de generosidad, te bendice, te refresca. Y pues, hay dos capítulos en el libro de Segundo de Corintios que realmente captura la esencia de la generosidad o la motivación para la generosidad. Había una ciudad llamada Corinto, y si eres de allí te llamaba Corintio, obviamente. Pero Pablo había plantado una iglesia allí y les escribió dos cartas. Segundo de Corintios es la segunda carta o la segunda carta corintia. Y el mensaje de hoy lo he titulado Un Asunto del Corazón, porque al final del día, ya sé que van a estar involucrados con la generosidad o no, por cualquier razón, vamos a hablar de la motivación para ser generoso, porque es un asunto del corazón. Y recuerda, es tu generosidad la que muchas veces determina la bendición de Dios en tu vida. Y la verdadera razón por la que estamos involucrados en la generosidad no es porque estamos tratando de obtener algo de Dios, ¿verdad? No es. Mira, no das para conseguir algo. No estamos dando para que podamos obtener algo de Dios. Eso no es nuestro motivo, nuestra motivación. Yo sé que se predica todo el tiempo. Muchas iglesias predican que das para que puedas obtener algo, para que puedas ser rico. Pero esa no es la interpretación correcta de las Escrituras. Lo hacemos por una razón diferente y lo veremos aquí en un minuto. Pablo plantó iglesias en todo lo que es hoy Turquía. Y plantó todas esas iglesias y les escribió cartas a todos. Escribió a las iglesias como la iglesia en Filipos. Y su carta a ellos se convirtió en lo que conocemos en la Biblia como el libro de Filipenses. Todos entienden eso, ¿verdad? Escribió una carta a la iglesia en Éfeso. Su carta para ellos se convirtió en lo que conocemos en la Biblia como el libro de Efesios. Y a él le encantaba plantar iglesias. Y eso es lo que es un apóstol. Un apóstol es alguien que planta iglesias. Por eso se llama un apóstol. Pero el mayor amor y devoción de Pablo fue por la iglesia matriz que estaba en Jerusalén. Y así Pablo sintió que era muy importante para todas las iglesias que él plantó ofrecer una ofrenda a la iglesia de Jerusalén. Y era la iglesia más grande. Fue la iglesia de donde vino Jesús, de donde vino el Evangelio. Todas las iglesias durante ese tiempo nacieron de la iglesia de Jerusalén. Así que Pablo quería que todos dieran una ofrenda a la iglesia de Jerusalén. Y bueno, esa es tu historia. Lección de historia de la Biblia. Ya le había dicho a las iglesias que se preparen para dar una ofrenda un día. Más o menos él estaba diciendo a todos que, oigan, voy a venir a ustedes un día pidiendo una ofrenda. Por lo que piensan en lo que van a dar, planéalo, ora al respecto, vamos a recopilar ofrenda y vamos a dársela a la iglesia en Jerusalén. Y así en ese segundo libro de Corintios está escribiendo para recordarles. Pero lo que vamos a hacer, yo quiero que nota como Él les recuerda. Nota la forma en que lo dice, porque Él recibe esta súplica apasionada y apela a esta motivación interna en sus corazones. Él está dirigiendo su apelación a sus corazones y tratando de provocar algo. Y a medida que seguimos lo que Dios nos ha pedido que hagamos como iglesia, Árbol de Vida, para continuar yendo a las colonias que necesitan ayuda, construyendo un caso hogar, atendiendo a aquellos que luchen por brindar una mejor vida a sus familias. Quiero asegurarme de que nosotros, Iglesia Árbol de Vida, que lo hagamos por la razón correcta. Y espero que ustedes eso es lo que quieren también. Y segundo capítulo de los Corintios, capítulo 8, échale un vistazo. Segundo de Corintios 8, vamos a empezar en versículo 1 a 12, dice: ahora, hermanos, queremos que se entere de la gracia que Dios les ha dado a las iglesias de Macedonia. Ahora, necesito mostrarles un par de cosas. Primero que nada, la palabra gracia aquí no es la palabra gracia que nosotros conocemos y usamos todo el tiempo, como, ay, la gracia de Dios. No es la misma palabra en el idioma original del Nuevo Testamento, que es griego. Es importante que entendamos eso. Y la palabra gracia aquí, en esa escritura, es la palabra griega charis, charis, que significa un don, si quieres saber. Más o menos es una habilidad interna que se manifiesta dentro de tu espíritu, dentro de ti, un don que para hacer algo. Entonces, básicamente, Pablo está diciendo, yo quiero recordarte acerca de este don de gracia que se manifestó en la iglesia de Macedonia. Y lo que Pablo está haciendo aquí, está comparando en un sentido, porque la iglesia de Macedonia está asombrando a todos en la manera que ellos están dando. Pero es la iglesia más pobre de todos. Y Pablo está tratando de provocar un poco de competencia y diciendo a la iglesia de Corinto, pues mira lo que esta iglesia está dando. Y está provocando la competencia, está provocando un poco de celos. Y él comienza diciendo, oye, déjame decirles lo generosa que es esta otra iglesia. Y la iglesia de Corinto es como, ¿cómo es posible que no manches? Y ¿cómo es posible? Y tienes que entender que la iglesia de Corinto fue la más rica de todas las iglesias que él plantó. Y Pablo está diciendo, pues ustedes piensan que tiene todo el dinero, pero mira lo que esa iglesia está haciendo. Eso es lo que dice acerca de esta iglesia macedonia, versículo 2. Voy a ir como verso por verso y para explicar qué está pasando. Versículo 2, en el medio de las pruebas más difíciles, está hablando de la iglesia de Macedonia, su desbordante alegría y su extrema pobreza abundarán en rica, ¿qué? Generosidad, ¿cómo es posible? Mira eso, solo Dios puede hacer que tengas esas dos palabras en la misma oración. Solo Dios puede hacer que estés lleno de alegría mientras atravieses la pobreza extrema. Me encanta eso. Y Pablo está diciendo, muchachos, la iglesia en Macedonia, aunque está la iglesia más pobre que he plantado, esos muchachos tienen esta capacidad interna, este don de ser ricos en generosidad. Versículo 3. Pablo está diciendo, soy testigo de que dieron espontáneamente tanto como podían y aún más que lo que podían. Y Pablo está diciendo, esos muchachos tenían esa habilidad, ese don de generosidad. Ellos nos impresionaron cuando dieron su ofrenda porque yo sé sus limitaciones, sino que fueron más allá de eso. Y de hecho, ellos nos rogaron por el privilegio de participar en ese acto de dar. Versículo 4. Rogándonos con insistencia que les concediéramos el privilegio de tomar parte en esta ayuda para los santos. Pablo está como, mira, pues tratamos de disuadirlos de hacerlo. Les dijimos que, mira, tú eres el más pobre de todas las iglesias. Mira, no se preocupen por dar. Ustedes necesitan enfocarse en lo que necesita su iglesia. Las otras iglesias pueden dar y no se preocupen por eso. Pero Pablo les está diciendo a los corintios sobre esta pobre iglesia de Macedonia y sus corazones tan dispuestos a dar generosamente. Él quiere que vean este espíritu de generosidad que estaba en la iglesia de Macedonia. Entonces, ¿están conmigo? Y me encanta eso. Miren lo que pasa después, versículo 5. Incluso hicieron más de lo que esperábamos, ya que se entregaron a sí mismos. Me encanta esa frase. Se dieron a sí mismos. Escuchen, no solo estaban ellos, esa iglesia pobre, no solo estaban escribiendo cheques, no estaban poniendo dinero en la cubeta de las ofrendas. No, ellos fueron más allá de eso y se dieron a sí mismos. Y yo quiero ser muy claro, la generosidad no se trata de dar dinero necesariamente. Están aquí. La generosidad es un estilo de vida. La generosidad está en todos los lugares a los que vas. Ahí das abrazos, anima a la gente, envías mensajes de texto, ay, y traes donas de Krispy Kreme al trabajo y quién sabe qué. Estoy esperando a alguien de mi staff para hacer eso, pero... Estás pensando generosamente, viviendo generosamente, das tu tiempo, das tus ideas, das tu pasión y estás dando toda tu vida. Y primero se lo dieron al Señor, dice la Escritura aquí. Y siempre eso es lo que vamos a ir primero, dando a Dios primero. Pero mira, dice primeramente al Señor y después a nosotros conforme a la voluntad de Dios. De modo que rogamos a Tito que llevara feliz término esta obra de gracia entre ustedes, puesto que ya la había comenzado. Así que Pablo está enviando a Tito para que sea el tipo que va a seguir con ellos y recogerá la ofrenda. Y recuerda, él está provocando ese tipo de como competencia, provocando que los corintios den con la misma actitud que tienen los macedonios. Él es como, ustedes son, más o menos está, espero que tú puedas entender o ver lo que está sucediendo aquí. Él es como, mira, ustedes son la mejor iglesia que he plantado en todo, versículo 7, pero ustedes, así que ustedes sobresalen en todo, en fe, en palabras, conocimiento, dedicación y en su amor hacia nosotros, procuren también sobresalir en esta gracia de ¿qué? De dar. Esta motivación interna. Me encanta lo que dice a continuación, versículo 8. No es que estés dándoles órdenes. En otras palabras, hey, si alguna vez sientes que esto es una obligación y estás dando porque te sientes culpable o manipulado, como si estuvieras presionándote, entonces no lo hagas. No te estoy dando órdenes, no te estoy ordenando que lo hagas. Pero quiero probar algo en el interior de usted, la sinceridad de su amor, comparándolo con ese otro grupo que nos impresionaron con su generosidad. Versículo 8, no es que esté dándoles órdenes, sino que quiero probar la sinceridad de su amor en la comparación con la dedicación de lo demás. Ahora él nos da la máxima motivación. Versículo 9, ya conocemos la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que aunque era rico por la causa de ustedes, se hizo pobre para que por sí mismo llegaron a ser ricos. Él es como, déjame recordarte acerca de la gracia de la que servimos. Permíteme recordarles la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que aunque lo tenía todo, estaba en el cielo en un trono, calles doradas, puertas hechas de perlas, vivía en un completo lujo. Sin embargo, para ti y para mí, le dio la espalda a su deidad, a su realeza, nació en un estable, se hizo pobre para que a través de su pobreza puedas tener grandes cosas, para que puedas llegar a ser rico. ¿Verdad? Y por cierto, esta escritura es mal interpretada y enseñada por varias personas todo el tiempo, y ellos están enseñando que Dios quiere que seas rico, 5 autos, una mansión, rico. Eso no es lo que está diciendo. Él está diciendo que Jesús fue el ejemplo de tomar la riqueza que tenía y derramándose para mejorar la vida de otras personas. Y tú y yo debemos hacer lo mismo. Miren en el siguiente versículo, versículo 10. Aquí va mi consejo sobre lo que les conviene en ese asunto. El año pasado ustedes fueron los primeros, no solo en dar, sino también en querer hacerlo. Lleven ahora feliz término la obra para que según sus posibilidades cumplan con lo que de buena gana propusieron. Él está diciendo, siguen haciendo lo que están haciendo, siguen marcando la diferencia en la vida de los demás, de modo que su entusiasmo, su voluntad de hacerlo, les haga hacerlo con el corazón correcto, con la actitud correcta, con ganas. Y Pablo está como, aquí está el cómo va a resultar para ti si tu corazón está correcto, tu motivación es correcta. Versículo 12. Porque si uno lo hace de buena voluntad, lo que da es bien recibido según lo que tiene y no según lo que no tiene. En otras palabras, a Dios le encanta cuando das con el corazón correcto. Él está diciendo que la generosidad no se trata de la cantidad, se trata de tu corazón, se trata de un corazón que está dispuesto a dar lo que tienes. Y los corintios habían hecho un montón de promesas para dar eso, pero no cumplieron con su entrega. Y es por eso que Pablo está tratando ese asunto. No crees que debes comprometerte a dar una cantidad extravagante que no tienes y entonces no das nada. No, da lo que tienes con el corazón correcto. Y cuando haces eso, Dios acepta tu dar. Él bendice tu ofrenda. Él bendice tu dar, tu regalo. ¿Están conmigo? ¿Están aquí? Dios está más interesado en tu actitud que en la cantidad de tu generosidad. Y bueno, la única cantidad que Dios menciona en su palabra acerca de dar monetariamente es cuando estamos hablando del principio de diezmo y del cual hablaremos en un par de semanas. Pero recuerda, dar es un estilo de vida. La generosidad es un estilo de vida. ¿Qué tienes para dar? ¿Tu tiempo? ¿Tu talento? ¿Tu servicio? Pues sí, tu dinero también. Pues, pero ¿sabes qué? Un buen lugar para ser generoso esta semana, por ejemplo, es el miércoles por la noche. Necesitamos personas dispuestas a dar su tiempo para trabajar en un juego. Necesitamos personas dispuestas a hablar con las personas, ministrar a las personas, conectarnos con las personas. Y de hecho tenemos una mesa afuera de las puertas donde puedes inscribirte para trabajar en un juego por una hora el miércoles. Necesitamos ayuda y obviamente muchas dulces. Pero ¿sabes qué? Leyendo, estudiando esta historia, estos pasajes de escritura, hay cinco cosas que veo en esos versículos en 2 de Corintios que describen mejor la verdadera motivación o actitud de generosidad. Cinco cosas que van a ayudarnos a desarrollar ese corazón de generosidad. Cinco cosas que van a ayudarnos a tener esa actitud de ser un dador generoso. Número uno es eso. El primero es esto. Vamos a dar con alegría. ¿Están aquí? Ay, pastor, no, nunca estoy alegre más haciendo eso. En otras palabras, diviértete haciéndolo, ¿verdad? Mira, eso es tan difícil. Yo recuerdo cuando antes que nosotros estábamos siendo fiel al diezmando, yo recuerdo dando, cada vez que la cubeta está pasando, yo estaba, no sé si hay personas ahorita que como cada semana es eso para ti, porque un domingo ellos no pueden olvidar. Pero queremos, ¿sabes qué es lo que vamos a hacer? Queremos ayudarte a dar con alegría, no necesariamente diezmo con dinero. Pero así que posiblemente la próxima semana eso es lo que vamos a hacer. Estamos creando unas tarjetas de presentación donde tú puedes tener mucha diversión repartiéndolo mientras estás dando generosamente a todos. Pero vamos a hacer algunas tarjetas de presentación que dicen, aquí hay algo más para mostrarte que Dios te ama. Algo extra para mostrarte que Dios te ama. Y también contará con información de nuestra iglesia. Pero cada vez que das, queremos que le des a alguien una de estas tarjetas. ¿Y por qué? Porque queremos que tú vuelvas loco y hagas algo loco para bendecir a alguien y luego déjales una tarjeta para que sepan que Dios los ama. ¿Están bien? ¿Qué piensas? ¿Alguien quiere ayudarnos con eso? Y vamos a tener, no sé, miles de tarjetas y cada domingo puedes agarrar más para que tú puedes, todo alrededor de la ciudad, puedes ser generoso y dejando tarjeta, dejando que las personas saben que dejándolos saber que Dios les ama. Actos de bondad al azar. volverse locos con eso. Bendice al mesero que está sirviendo tu mesa. No importa si hace un buen trabajo o no. Dale una propina que sea más de lo que cuesta tu factura. Entonces, déjala una tarjeta. ¿Por qué dejar una tarjeta? Porque queremos conectar lo que tú haces con Dios. Queremos que la gente conozca tu motivación. Y si está comprando la despensa en Soriana, paga por la persona que está frente a ti o detrás de ti en la línea. Compra su despensa, luego dales una tarjeta. Aquí hay algo extra para mostrarte que Dios te ama. ¿Están conmigo? Estoy emocionado de hacerlo, no sé ustedes. Pues, primer servicio, ellos estaban brincando y todo, pero ¿qué pasó aquí? Si te encuentras en McDonald's, paga por el auto que está detrás y dile al cajero que les entregue una tarjeta. Y te puedo decir, tenemos una iglesia increíble. Ustedes son gente generosa y no puedo esperar escuchar los testimonios de cómo Dios está bendiciendo a las personas a través de ustedes. Y hablando de eso, ¿sabes qué? La generosidad. Rema, por ejemplo, Rema tuvo que dar de baja a un estudiante porque estaba atrasado en el pago de la colegiatura. Pero el día siguiente, alguien llamó a la oficina y se ofreció a pagar la colegiatura y por sus libros. Y luego otra persona llamó y se ofreció a pagar el mes siguiente. Increíble. Un corazón generoso. Ese don de gracia, de generosidad. No sé si alguna vez has hecho esto, pero a mi esposa y a mí, nos encanta pagar la comida de alguien de vez en cuando estamos en un restaurante. Elegimos a un extraño al azar y pagamos su comida. Dile al mesero, oye, queremos pagar la comida de esa pareja, pero no les diga que pagamos por ellos. Porque y observamos sus rostros cuando se dan cuenta de que alguien pagó por su comida. Y ellos están como... tratando de averiguar quién lo hizo. Y eso trae alegría a nuestros corazones. Es divertido. Damos alegremente. Y Hechos 20, 35. Jesús dijo que es más bendecido dar que recibir. ¿Verdad? Y segundo de Corintios capítulo 9, versículo 7. Dice la Escritura, cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón. No de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. El texto original de esta escritura, en su idioma original griego, dice, esa palabra alegría es la palabra hilario, y que significa hilarante. Dice que Dios ama un dador hilarante. Es divertido dar. Esa es la actitud que Dios espera de nosotros cuando damos. Proverbios capítulo 21, versículo 26. A quienes se le pasan codiciando todo el tiempo, pero a los justos les encanta dar. Es un gozo, yo quiero. No es como, oh, no. Acabamos de terminar una serie sobre cómo funciona nuestra mente. Y si recuerdas la serie, hablamos sobre la dopamina química que se libera en tu cerebro y que te hace feliz. Y recuerdas, y ha habido muchos estudios sobre lo que desencadena la liberación de dopamina en el cerebro. Y una de las cosas que han descubierto es que la dopamina se libera en tu cerebro cada vez que haces algo amable con otra persona. Bendiciendo a otra persona. ¿No es eso interesante? Y nuestro Dios es un Dios generoso que puso eso en tu cerebro porque quería que lo disfrutes, para que puedas mostrar su amor al mundo que te rodea. Y pues creo que es increíble que Dios hiciera estos organismos complejos y decir, oye, déjame poner un pequeño lugar en tu cerebro que libere un producto químico cada vez que haces algo amable, bendiciendo a otras, que te hace disfrutar ser generoso. Ay, yo creo que eso es increíble. Esa es la segunda cosa que veo en las Escrituras en 2 Corintios. La verdadera actitud de la generosidad. Queremos desarrollar eso en nuestro corazón en eso. Número dos, damos de nosotros mismos sacrificialmente. Lo que me encanta de la iglesia macedonia es que eran pobres, pero que dieron con una generosidad rica. dice la Escritura. No era necesariamente el dinero que daban. La Escritura dice que se dieron a sí mismos. No sé de ti, pero cada vez que doy, disfruto ser generoso. Disfruto dar mi tiempo, dar mis talentos, dar mis consejos, dar lo que sea. Disfruto también, disfruto dar, sí, mi diezmo. Mi esposa y a mí nunca nos ha faltado dar nuestro diezmo. Nunca en más de 20 años. Siempre hemos sido fieles a dar nuestro diezmo antes de pagar cualquier otra cosa. Me gusta dar ofrendas. ¿Qué es más que el diezmo? Me encanta dar. Porque sabes que, no sé de ti, pero me encanta dar porque siento que, de alguna manera, es una parte de mí que le doy a Dios. Es una parte de mí que le doy, que honra a Dios. Y eso es exactamente lo que Dios hizo por ti y por mí. Escucha, cuando Dios fue generoso contigo y conmigo, Él no te dio un cheque, se dio a sí mismo. Se sacrificó Dios sacrificialmente. Si Dios amó tanto el mundo, que dio un pedazo de sí mismo, ¿verdad? De hecho, dio la mejor parte de quien era, su hijo. Y no solo un hijo, sino su único hijo. Te dio algo de él. De hecho, todo el texto de 2 Corintios 8 termina con ese pensamiento en el capítulo 9, versículo 15. El último verso da gracias por el regalo de Cristo que fue dado. Mira, 2 Corintios capítulo 9, versículo 15, dice, gracias a Dios por este don, está hablando de Jesús, que es tan maravilloso que no puede describirse con palabras. Él nos dio un regalo, un Dios, su Hijo. Y yo estaba pensando en eso cuando estaba estudiando este mensaje y en cómo la generosidad de los demás nos afecta a todos. Y piensen en ello. Puedes disfrutar de servicio sin interrupciones porque alguien te dio una hora y media para cuidar a tu hijo en la guardería. Un miembro de nuestra Liga de Héroes, nuestros voluntarios. Algunos de ustedes están viendo este mensaje en línea hoy porque alguien les dio tiempo para configurar nuestra cámara y conectarla al internet. En cualquier lugar a tu alrededor te impactan las personas que se dan a sí mismos. Y yo empecé a pensar en eso, y gracias a Dios que decidieron a hacerlo. Y pues, ¿te imaginas qué tan diferente sería el mundo si Noé dijera, va, Señor, sí, ¿sabes qué? No hago arcas, no soy un tipo que le gusten los botes, lo lamento Dios, los barcos no son lo mío. ¿O qué si David dijera, ay Dios, ¿sabes qué? Ya, simplemente no me meto con gigantes, Dios, lo siento, los gigantes no son lo mío. Haré gente más pequeña, pero no los grandes. O María, imagínate, María. Guay, Dios, gracias por ofrecerme el trabajo de ser la mamá de Jesús, pero Dios, simplemente no hago nacimientos virginales. Los nacimientos virginales no son lo mío, Dios, lo siento. Encuentra a alguien más. Piensa al respecto, ¿no estás agradecido de que Pablo no dijo, ay, Dios, no hago cartas, no soy de escribir, las cartas no son lo mío, Dios, lo siento? ¿Y no estás agradecido de que Miguel Ángel no dijo, ay, voy a pintar las paredes, pero no pintar techos? ¿No estás agradecido de que hace 8 años que no dijimos, gracias por la oferta, Dios, pero simplemente no lo siento nada en México? Pues ay, los tacos sí, pero México no, y México no, los míos, lo siento. No, somos todos los destinatarios de unas pocas personas que tomaron la decisión de entregarse, de dar, de ser generoso, de dar de sí mismos. Y no estás agradecido de que Jesús no dijo, ay, ve, Valente, lo siento, pero no hago cruces. Nada, las cruces no son lo mío, lo siento. ¿Están aquí? Se dio a sí mismo, se dieron a sí mismos, nos dimos a nosotros mismos, sacrificialmente. Y aquí está el tercero, desarrollando este corazón generoso. Damos de buena gana. Damos de buena gana. Estoy dando porque quiero. ¿Están aquí? Porque quiero. Acabamos de leer en 2 Corintios que cuando nuestro corazón está correcto, cuando estamos dispuestos, entonces nuestra entrega es aceptable, recibida por Dios. Y cuando Jesús cumplió la ley, no abolió la ley, cambió la motivación. No sé si alguna vez has pensado en eso. Ahora estamos bajo la ley de la gracia, cambió la motivación de la ley. Pasó de una obligación externa, la ley, un deber, a una motivación interna, a una delicia interna. Queremos hacerlo, pero ahora lo hacemos con una motivación diferente. Veamos a Mateo capítulo 5, versículo 17. Jesús está hablando. No piensen que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Cambié la motivación. ¿Sabes qué? No cometerás adulterio es parte de la ley del Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento estamos bajo una nueva ley, la ley de la gracia. Pero piensen en eso. Yo no soy fiel a mi esposa porque hay una tabla de piedra que Dios escribió. O alguien me dice, ah, es mejor que no hagas eso o vas a ir al infierno. Ay, mi amor, me encantaría salir con otras mujeres, pero la Biblia me dice que no puedo. No, la motivación es diferente ahora. No soy fiel a mi esposa porque hay una ley que me dice que no debo ser infiel. Soy fiel a mi esposa porque estoy enamorado de ella. ¿Están aquí? Beso. Ayúdame, beso. Okay. Y nada de mis bendiciones, necesitas aprender a ser un dador. Lo doy porque es algo que quiero hacer. Me encanta darme a mí mismo mi tiempo, mis ideas, mis talentos. Me encanta diezmar, me encanta dar ofrendas. Quiero hacerlo voluntariamente. Y vamos a dar de buena gana. Cada persona da lo que tiene en su corazón para dar algo que desea hacer con alegría, el corazón correcto, la motivación correcta. Damos alegremente, es divertido, nos damos a nosotros mismos con sacrificio, nos damos una parte de nosotros, nuestro tiempo, nuestros complementos, nuestros abrazos, que estamos viendo, que estamos viviendo para dar un pedazo de nosotros donde quiera que vayamos. Damos voluntariamente, no porque tenemos que hacerlo, damos porque queremos. Número 4, damos con agradecimiento. Cada vez que demuestras generosidad, cada vez que das una ofrenda, diezmo, es porque es algo que quieres hacer, no porque tienes que hacerlo. Y Dios dice que cada vez que haces eso por mí, es una expresión de adoración. Cuando le damos a Dios, es la forma, ¿sabes qué es la forma más ruidosa de adoración? Es el elogio más fuerte para Dios. Gracias por lo que has hecho por mí, Señor. Y por eso yo puedo adorarte con mis dones, mi tiempo. Te adoro, te agradezco. Todos los días le doy gracias a Dios por lo que me ha dado. ¿Están aquí? Y estoy asombrado por el hecho de que incluso soy salvo. Que Él intervendría en mi vida, realmente me rescataría. Estoy impresionado por el hecho de que Él me permitiría hacer lo que estoy haciendo en la vida, mi carrera, mi ministerio. Eso me deja sin aliento. Me asusta que me use, porque me conozco, me siento tan poco calificado, pero es el honor más increíble de mi vida que Dios me permita ser parte de lo que está haciendo en este planeta, aquí en México. Estoy muy agradecido. Y este salmo siempre viene a mi mente cuando estoy pensando en la bondad que Dios me ha mostrado. Salmos 116, versículo 12. Dice, ¿cómo puedo pagarle al Señor por tanta bondad que me ha mostrado? La respuesta es, pues, no se lo puedes pagar. Todo lo que puedo hacer es tomar parte de mí y expresarlo de alguna manera, dárselo a los demás. Mi corazón, mis actitudes, déjame tomar algo de lo que tengo y hacer cosas para bendecir a los demás. Y porque honestamente, todo es de Dios. Todo le pertenece a Él. Mi tiempo es suyo, mis hijos son suyos, mi aliento es suyo, mi cuerpo es suyo, mi día es suyo, mi dinero es suyo, de todo lo que tengo. Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 14. Pero ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos dar de esas ofrendas voluntarias? En verdad, tú eres el dueño de todo y lo que te hemos dado de ti lo hemos recibido. Mi corazón es como nosotros solo le hemos dado lo que viene de la mano y únicamente soy capaz de dar porque tú me lo diste en el primer lugar y estoy muy agradecido. Hay una escritura, me encanta ese pasaje de escrituras en Éxodo. Esto realmente lo pone en perspectiva para mí. No lo voy a leer, pero tú puedes leerlo más tarde en casa durante tu tiempo de devocional. Pero lo encontrarán, Éxodo capítulo 13, comenzando en el versículo 14. Y ya puedes leer el resto del capítulo. Voy a parafrasearlo. Y la Biblia dice que cada vez que haces la cena de Pascua y sacrificas este cordero y expresas tu agradecimiento a Dios, cada vez que haces eso y tus hijos vienen a ti y dicen, papá, ¿por qué estamos matando a un cordero? ¿Por qué estamos haciendo esta cena? ¿Por qué estamos teniendo esta celebración? Él dice que debes decirles a tus hijos que hubo un momento en que su papá estaba en un pozo de lodo, un esclavo, y vas a voltear tu camisa y vas a mostrarles los lugares en los que se azotaban y se puede decir, pero entonces mi Dios entró con un brazo extendido y me sacó del pozo de lodo y me rescató y ahora estoy en una relación de pacto con Dios. Y es lo menos que podríamos hacer. Eso es lo que dice el verso. Y sabes, y así a lo largo de los años, todos mis hijos me han hecho esa pregunta. ¿Por qué, papá? ¿Por qué el ministerio? ¿Por qué haces lo que haces? Y les he dicho que hubo un momento en mi vida en el que fui un desastre. Mi vida fue un desastre, fue un reality show. Malas decisiones, la oveja negra de la familia. No te gustaría quién era yo. Pero Dios extendió la mano con un brazo. Con un brazo extendido y me sacó del pozo de lodo. Él restauró mi vida y no solo me sacó de un pozo de lodo, Él me dio algo que hacer en su reino y me bendijo y me ama. Es lo menos que puedo hacer. ¿Ven? Puedo decir que Dios ha sido demasiado bueno para mí, para mi familia, para nosotros. Debemos de tener la motivación correcta. Y aquí está la última, el último. Número 5. Damos con propósito e intención. En toda la Biblia nos anima a conectar nuestra generosidad, nuestros actos de bondad a Dios. Dar a conocer quién está detrás de nuestra generosidad, nuestra entrega. Dios te ama. Haz la conexión. Damos con propósito, con intención, y ese propósito es la eternidad. La eternidad de alguien, tu eternidad. Y la razón por la que nos preocupamos por las personas es para que podamos compartir el amor de Dios con ellos. Para que podamos decirles, Dios te ama. Dios te ama. Y cuando estás en la fila en Starbucks y pagas por el tipo que está detrás de ti o delante de ti, mira, no vale la pena 60 pesos para que ellos puedan escuchar, Dios te ama. Aquí hay algo extra para hacerte saber que Dios te ama. Ay, no puedo esperar a tener esas tarjetas. Entonces, eso es lo que sucede al hacer esto. Cada vez que das con esta idea de eternidad, cada vez que das intencionalmente, con propósito, cada vez que das, siempre lo conectas al amor de Dios. Como dice Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 19. De este modo, atesorarán para sí un seguro caudal para el futuro y obtendrán la vida verdadera. Estás acumulando un verdadero tesoro para ti, un tesoro que dura toda la eternidad. La única inversión segura es tu inversión en la eternidad. Y todo el foco de nuestra generosidad es la eternidad, eternidad, eternidad. Y ¿sabes qué? Hay una motivación más. No está en la lista, pero es algo en lo que vale la pena pensar. Si tú te involucras en todo esto, la generosidad, no vas a ser capaz de dar y bendecir a la gente más rápido que la forma que Dios va a bendecirte. ¿Están escuchándome? Mira, eso es lo que va a suceder. Vas a estar tratando de dar y dar y dar, generoso, generoso, y al mismo tiempo Dios estará lloviendo sus bendiciones sobre ti como un diluvio. Te ahogarás en sus bendiciones antes de poder dársela a otra persona. Así es como funciona. Yo quiero eso. Segundo de Corintios capítulo 9, versículo 6. Funciona así. Recuerden esto. El que siembra escasamente, escasamente cosechará. Y el que siembra en abundancia cosechará. Si siembras generosamente, vas a cosechar generosamente. Amén. Eso no tiene sentido. Y pues piensen en ello. Si fueras Dios, ¿no harías eso también? Al igual que si tú fueras Dios y miraras hacia abajo y estuvieras tratando de tocar el planeta Tierra y que estuvieras tratando de influir en la vida de las personas y ves a alguien ahí abajo que realmente muestra generosidad, está dando, dando, generoso, generoso, ¿no les darías más bendiciones? ¿Sí o no? Porque tú vas a saber que Él va a tocar tantas vidas. Porque Dios no quiere solamente darte a ti, Dios quiere dar a través de ti para que te bendigas a otras personas. La Biblia dice que Dios suministra semillas al sembrador, el dador. Dios quiere bendecirte y comienza con nuestro corazón, un corazón de generosidad. Pónganse de pie. Dios quiere bendecirte. Vamos a orar. Cierren sus ojos. Aleluya. Dios, gracias. Gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Gracias, Señor, por ayudándonos a ver las necesidades de los otros. Ayudándonos a ver, Señor, la necesidad de ser generoso, de cultivar, desarrollar ese tipo de corazón para que podamos ser tu canal de bendición a tantas personas. Déjanos capturar tu corazón. Déjanos capturar tu corazón, Señor. Permítanos realmente experimentar tu corazón. Dios, no queremos dar por obligación. Queremos dar de esta gracia, del don de dar, de generosidad, que sea derramada en nuestras vidas. Ayúdanos.
Esperamos que hayas disfrutado de esta palabra. Puedes encontrar más mensajes e información sobre nuestra iglesia en www.arboldevidaleon.com. Queremos invitarte a que nos visites en Boulevard San Juan Bosco 3026, Colonia Cañada del Refugio, o vernos en nuestra página de Facebook Iglesia Árbol de Vida. Una vez más, gracias por escucharnos.